Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Niegan medida cautelar a cuatro manifestantes de Caimanera y los recluyen en prisión de Guantánamo.
Aprueba el Senado de Estados Unidos ley para renombrar la calle de la Embajada Cubana en Washington en honor al opositor Osvaldo Payá.
Cuba ocupa el tercer lugar en el mundo como país de origen de solicitantes de asilo, dice informe de la ONU.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos viaja a China en medio de tensiones entre Washington y Pekín.
Si Ucrania deja de luchar, desaparece, afirma la presidenta de la Comisión Europea.
Radio Martí Noticias.
2:00, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí o martinoticias.com para los que sintonizan a través del Facebook Live. Gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy el equipo está compuesto, la producción, como siempre, de Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, el ingeniero de sonido, el querido Juan Pendaz. Saludo también para usted y para los que sintonizan y nos ven a través de las redes sociales. Vamos a llevarles a ustedes la información de Cuba y el resto del mundo. Y hoy compartimos las informaciones
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Bienvenidos. Lo vamos a hacer con noticias de Cuba, Alfredo.
Niegan un cambio de medida cautelar a cuatro presos del poblado de Caimanera, en Guantánamo, y los confinan en una cárcel provincial hasta el día del juicio. Tomás Cardoso tiene la información.
Este lunes en la tarde fueron trasladados para la prisión provincial de Guantánamo los cuatro manifestantes encausados por su participación en la protesta popular en el poblado de Caimanera. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís González y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. La madre de Luis Miguel acudirá este miércoles al Combinado Sur para llevarle pertenencias y alimentos a su hijo. Los abogados que defienden a los cuatro habían solicitado un cambio de medida cautelar para que ellos permanecieran bajo fianza en prisión domiciliaria hasta el día del juicio. Pero la medida fue rechazada por la fiscalía, informa Victoria Martínez Valdivia.
Esta mañana estaba esperando que me dieran respuesta del cambio de medida y nada. El instructor, el cual me hace saber que ayer en la tarde fueron trasladados los cuatro para el combinado. He tratado de localizar el abogado, el cual no se comunica conmigo ni nada. Voy a llevarle algunas cosas que me dijo el instructor que podía llevarle, con una tarjeta, azúcar, aseo personal. Y allí me podrán decir cuándo yo podré tener visita con él. En este mismo momento, el papá de los otros muchachos fue trasladado al hospital con un dolor en el pecho porque recibió la noticia por mediación mía que los hijos fueron trasladados, que subió la presión y fue atendido. Ya lo traje para acá, para la casa, y como él vive solo, yo estoy con él ahí atendiendo.
Los otros dos jóvenes que fueron detenidos tras las manifestaciones el 6 de mayo fueron liberados el día 31 del propio mes bajo una medida cautelar de fianza con restricciones. Se trata de Felipe Octavio Correa Martínez, hermano de Luis Miguel, con discapacidad intelectual, y Yandris Pelier Matos. Ambos continúan bajo investigación y con restricciones de movimiento en sus hogares, señaló la madre de Felipe Octavio.
Todavía está bajo proceso. Desde que está aquí no me la han molestado. Pero bueno, bien claro quedó que no podían salir de lo que es la provincia, porque en cualquier momento a él lo llaman a declarar.
Mientras que los cuatro trasladados a prisión cerrada ya tienen cargos en la petición fiscal. Todos enfrentan el delito de desórdenes públicos, sumado el de resistencia en el caso de Luis Miguel Alarcón, daños a la propiedad también sobre Daniel Álvarez y atentado en contra de su hermano Rodi. Cientos de personas salieron a las calles de Caimanera el 6 de mayo para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
12:04, el Senado de Estados Unidos aprobó ponerle el nombre del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá a la calle donde está ubicada la Embajada de Cuba en Washington, D.C. Nuestra corresponsal en la capital, Michelle Saguet, informa.
El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución para ponerle el nombre del opositor cubano Osvaldo Payá, fallecido en el 2012, a la calle que se encuentra frente a la Embajada de Cuba en Washington. La medida bipartidista fue propuesta por los senadores republicanos Ted Cruz, Marco Rubio y Rick Scott, y por los demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin y Ben Cardin. Una medida similar fue propuesta en la Cámara de Representantes en marzo por un grupo de legisladores de ambos partidos. Después de la aprobación, el senador Cruz dijo en un comunicado que cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba con el nombre de Payá no solo rinde homenaje al heroísmo del activista por los derechos humanos, sino que evitará que el régimen comunista cubano pueda borrar e ignorar su legado. Por su parte, el senador Bob Menéndez dijo que los senadores comparten firmemente la visión de Payá de una Cuba libre y democrática, una en la que el pueblo pueda denunciar la opresión sin temor a las represalias y que nunca se olvidará el profundo impacto que tuvo en la lucha por la libertad. En un mensaje por Twitter, la hija del opositor, la activista Rosa María Payá, agradeció a los senadores por el esfuerzo en favor de la justicia por el crimen contra su padre y Harold Cepero. En el 2021, el senador Cruz presentó un proyecto de ley similar que fue aprobado por el Senado, pero que no llegó a la Cámara de Representantes. El activista Oswaldo Payá murió en el 2012 en un sospechoso accidente de auto en el este de Cuba, un incidente que sus familiares y seguidores siempre creyeron que fue ocasionado por el gobierno. Este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que su investigación sobre la muerte de los activistas halló al gobierno cubano responsable de las muertes y que había concluido que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle.
Tres personas murieron y varias resultaron heridas el martes en un choque entre dos vehículos en una carretera de la provincia de Mayabeque, según informaron medios cubanos. El accidente entre un camión cisterna y otro dedicado al transporte de pasajeros se registró en la mañana en las inmediaciones del puente de Bacunayagua. De acuerdo a nuevos reportes, una persona falleció en el lugar del accidente y otras dos, un hombre y una mujer, en el Hospital Faustino Pérez de la provincia colindante de Matanzas, donde fueron atendidos los adultos.
12:07 minutos, nos vamos a Madrid. Allá está nuestro corresponsal Michel Suárez. Informa que el Parlamento Europeo debatió el martes la situación en Cuba a propósito de la reciente visita a la isla del alto representante Josep Borrell.
En la sede de la Eurocámara en Estrasburgo y ante Josep Borrell, el legislador Jordi Cañas del grupo Renovar Europa puso el dedo en la llaga al describir los resultados de la política hacia Cuba.
Y sobre todo, ¿les ha dicho ustedes a las autoridades cubanas de que si no cumplen sus compromisos con el acuerdo, este puede ser suspendido?
Yo creo que no.
¿Y sabe por qué? Por aquí decían que hemos repetido la palabra nada muchas veces. ¿Sabe usted por qué Cuba no hace nada? Porque sabe que puede no hacer nada. Porque no haciendo nada, no le pasa nada. Y por eso hace lo que hace. Nada.
Borrell respondió que habló sobre derechos humanos con las autoridades cubanas, entre otros temas.
Reiteré la preocupación de la Unión Europea acerca de la situación de los derechos humanos, así como de la situación de personas detenidas. Trasladé a las autoridades cubanas la necesidad de continuar con el proceso de reformas que han emprendido como una de las maneras de atajar la grave crisis económica y social que atraviesa Cuba.
El eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular, reprochó al alto representante su intento de ofrecer una imagen de normalidad en Cuba.
Leyendo las comunicaciones emanadas del Servicio Europeo de Acción Exterior, solamente se destacan los encuentros con el régimen y empresas afines, pretendiendo así una imagen de normalidad e ignorando cualquier encuentro público con familiares de presos políticos.
En el bloque de la izquierda, el socialista Javier López reivindicó el papel de la diplomacia en todos los casos.
Por eso tenemos ese acuerdo, para hablar sinceramente, constructivamente, de democracia, de derechos humanos, por supuesto. Para tener también credibilidad y la máxima legitimidad como Unión Europea y como Parlamento necesitamos dos cosas. Uno, reivindicar la diplomacia con todos. Piensen lo que piensen, sobre todo los que piensan diferentes a nosotros.
Jordi Solé, de la izquierda separatista catalana, dijo que el embargo causa problemas a los cubanos, pero dio la sorpresa al admitir que las sanciones de Estados Unidos no deben ser utilizadas para justificar las violaciones de derechos humanos.
El embargo no puede ser la justificación para todos los males de la isla.
Por ejemplo, no justifica para nada la situación de los derechos humanos con presos políticos y restricciones a las libertades fundamentales.
Herman Terch, del partido Vox, cuestionó que los socialistas pidan sanciones contra Nicaragua mientras exigen ayudas para Cuba.
Las reformas que ha habido es que a una serie de menores de edad les han puesto 10 años de cárcel por gritar libertad. Esa es la modernización que ha habido en Cuba últimamente y por la cual estamos premiando con dinero. Dimita usted, señor Borrell, de verdad, o váyase a Cuba a defender esa dictadura criminal.
Tras la fijación de posiciones de los grupos políticos, el Parlamento Europeo votará una resolución el próximo 10 de julio, cuyo texto aún no ha sido divulgado. Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Rusia suministrará 1,64 millones de toneladas de petróleo anuales a Cuba, de acuerdo al anuncio del primer ministro cubano Manuel Marrero, de visita en el país eslavo. En este reportaje de Yolanda Huerga, dos expertos comentan la renaciente colaboración entre Cuba y Rusia.
Rusia y Cuba preparan un acuerdo intergubernamental para que la empresa rusa Rosneft suministre 1,64 millones de toneladas de petróleo e hidrocarburos anuales a la isla.
Hay una campaña de desinformación hacia el pueblo de Cuba para que se apacigüen los ánimos y que no se vayan a producir protestas en los próximos meses. Consiste en crear grandes expectativas de que con los rusos ya todas las penurias del pueblo cubano van a resolverse al corto plazo.
Dijo el historiador y ex diplomático Juan Antonio Blanco, asentado en Miami.
Comienzan a dar indicios de que haya cubanos que estén apareciendo prestando colaboración militar en la guerra. Todo esto es lo que se supone van a compensar con petróleo. O sea, es sangre por petróleo si esa fuera la ecuación. Pero dudo mucho, incluso en esas condiciones, de que las prestaciones de petróleo sean lo suficiente para cubrir los déficits que hay en Cuba. Esta no es la Unión Soviética. Estos son intereses privados. Todo hay que pagarlo. Lo más que pueden recibir es un crédito blando y habría que ver con qué lo va a pagar el pueblo cubano.
Marrero subrayó la relevancia del convenio para Cuba en un momento en que el gobierno comunista enfrenta dificultades con la provisión de combustibles.
El gobierno cubano necesita aliarse con una potencia. Los mismos rusos también están interesados de dar esta imagen de que están ayudando a Cuba a partir del criterio de que eso los pone nuevamente en el marco internacional más allá de la guerra en Ucrania y más allá de las alianzas euroasiáticas.
Señaló el analista Julio Aliaga Pesán desde la capital cubana.
Los rusos no van a apoyar un elemento liberalizador dentro de la sociedad cubana. Rusia lo que podría exportar aquí sería la oligarquía tan poderosa que tienen en su país y en Cuba se está desarrollando con tanta fuerza.
El anuncio hecho por el primer ministro cubano Manuel Marrero consuma la avalancha de novedades sobre los renovados vínculos ruso-cubanos, entre ellos la entrada de bancos y del rublo en la isla, el trato preferencial a los inversionistas rusos y un paquete de reformas para liberalizar la economía cubana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba registró en 2022 la segunda cifra más alta de asilo en el continente americano, con 194.700 casos, seis veces más que en 2021. Según el informe que difunde hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, el flujo de refugiados y personas que requieren protección internacional en el continente americano aumentó un 17% en 2022 frente al 2021.
Venezuela marcha a la cabeza de solicitudes de asilo con 264.000 casos. También se incrementaron los solicitantes de Nicaragua con 165.800. ACNUR indicó que el mayor número de solicitudes se presentó en Estados Unidos, Costa Rica y México, aunque un número significativo también lo solicitó en España.
Y en Miami, simpatizantes del expresidente Donald Trump le mostraron su respaldo en un popular restaurante de la ciudad. Avanzamos esta noticia cuando pasemos de inmediato a noticias de Estados Unidos. Pero antes, un avance de lo que tendrá el colega Pepe Lacayo en el segmento de deportes. Arranca la serie del Metro por Radio Martí con victoria Yankee sobre los Mex. ¿Escuchó usted, Juan Pendaz? Por segunda vez en 24 horas, el mejor equipo de la LMB, Tampa Bay, pierde con Oakland. Estas y otras informaciones, recuerde, con Pepe Lacayo, más adelante acá en el noticiero.
Bueno, son las 12:14 del mediodía a coro. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump se mantiene desafiante luego de haberse declarado no culpable de los 37 cargos federales que se le imputan y acusa al presidente Joe Biden de utilizar el sistema judicial en su contra. Desde Washington informa Judith Martín Rodríguez.
Luego de asistir a su cita con la justicia en un tribunal federal de Miami y desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, el expresidente Donald Trump no dudó en dirigirse a sus simpatizantes y en un encuentro como si de un mitin electoral se tratara, arremetió contra el actual mandatario Joe Biden y, fiel a su habitual discurso, dijo:
hoy hemos sido testigos del abuso de poder más atroz en la historia del país. Un presidente corrupto en el cargo ha hecho que su principal opositor político sea arrestado por cargos falsos, justo en medio de una elección presidencial en la que está perdiendo y mucho. Esto se llama interferencia electoral y representa otro intento más de amañar y robar una elección presidencial.
Sin indicios de abatimiento y a juzgar por las encuestas, pareciera que el exmandatario republicano utiliza cada golpe en su contra para erguirse con mayor fuerza y, pese a ser el primer presidente en funciones o retirado en haber sido procesado por cargos penales federales, sus seguidores continúan mostrando devoción absoluta por el ya conocido como fenómeno Trump. Y en entrevista con La Voz de América, el experto en ciencias políticas Eduardo Gamarra aseguró:
y simplemente en todo como parte de una conspiración en contra del expresidente Trump. Y eso, por supuesto, tiene matices mucho más profundos. ¿Dónde estamos como país con una polarización extrema? ¿Dónde estamos en este país con el resurgimiento de un nacionalismo, inclusive, digamos, de un nacionalismo vinculado a la supremacía blanca?
En su discurso, el expresidente no dudó en lanzar advertencias contra el presidente Joe Biden y aseguró que si llega a la Casa Blanca, no nombrará un fiscal especial para perseguir a Biden. Sin embargo, y pese a las alusiones, el presidente Biden y sus principales asesores permanecen en silencio y han decidido no hacer declaraciones sobre la acusación federal contra Donald Trump. Además, habrían ordenado hacer lo mismo al Partido Demócrata Nacional a fin de no interferir en el procesamiento judicial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en Miami, simpatizantes del expresidente Trump le mostraron su respaldo en un popular restaurante de la ciudad. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Fue una larga jornada de protestas y manifestaciones y también de operativos policiales para evitar cualquier disturbio hasta que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declarara inocente el martes ante un tribunal federal de Miami de los cargos penales que le acusan de haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó la Casa Blanca y de haber mentido a funcionarios que trataron de recuperarlos. Sus seguidores se muestran convencidos que este juicio tiene como objetivo inhabilitarlo en la carrera presidencial.
Ahora con Trump le están metiendo cargos que no tienen nada que ver con él. Le están buscando trapitos sucios, como se dice a los cubanos, para tratar de encarcelarlo y sacarlo de juego para que no saque el 2024.
Aunque fueron mayores, las manifestaciones de apoyo en las calles de Miami no faltaron sus detractores.
En los ojos míos, él ha sido culpable por mucho más de lo que le están llegando. Pero ya es hora que el mundo se abran los ojos y vean que es un fraude.
El expresidente viajó en caravana durante unos 25 minutos desde su campo de golf hasta la Corte Federal. Al salir, visitó el Café Versalles, donde se bajó y, aunque no tomó café, rezó con un grupo de cristianos y le cantaron cumpleaños feliz anticipado, ya que hoy está celebrando 77 años de vida.
Yo soy preso político de Cuba, artista de Cuba, preso por seguridad de Estado. Me sancionaron a presidio político de Cuba 6 años y vine el año 80 para acá, para los Estados Unidos. Estoy aquí defendiendo la causa de Trump porque no quiero que metan el comunismo en este país.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará esta semana a China, donde se reunirá con funcionarios del gobierno de Pekín para abordar las relaciones bilaterales, informó hoy la Cancillería estadounidense. En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que el jefe de la diplomacia también visitaría el Reino Unido durante su viaje del 16 al 21 de junio.
La nota oficial dice que Blinken hablará con funcionarios chinos de alto rango sobre la importancia de mantener abierta la comunicación entre ambos países y gestionar la relación bilateral de forma responsable. El comunicado agrega que también se abordará temas de interés bilateral, asuntos globales y regionales y la cooperación potencial en desafíos transnacionales compartidos.
Y el gobierno de Estados Unidos no descarta adoptar más sanciones comerciales contra empresas o corporaciones chinas involucradas en violaciones de los derechos humanos. Héctor Contreras tiene los detalles.
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, testificó sobre las perspectivas del sistema financiero internacional ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y aseguró que el gobierno estadounidense no descarta imponer nuevas sanciones comerciales a China, poniendo el foco en aquellas entidades o empresas involucradas en la violación de derechos fundamentales.
I am concerned.
Estoy preocupada por las violaciones de derechos humanos. Pienso que es un principio fundamental de la política de Estados Unidos. No haremos negocios con China en los casos en los que hay violaciones de derechos humanos, sino que, por el contrario, impondremos sanciones significativas.
La secretaria Yellen también criticó la demora para lograr un acuerdo entre republicanos y demócratas para la elevación del techo de la deuda, pocos días antes de que venciera el plazo, y recordó que es el prestigio de la principal economía del mundo el que está en juego. Somos una nación que cumple su palabra y paga sus facturas. Nunca deberíamos darle a nadie ninguna razón para pensar lo contrario, dijo textualmente y agregó.
Mientras fuimos capaces de evitar el incumplimiento, Estados Unidos una vez más pudo acercarse peligrosamente a la línea. Esto no puede normalizarse como la manera en que hacemos negocios en Washington. Esperar hasta el último momento perjudica nuestro liderazgo global y credibilidad en el escenario mundial.
La secretaria Yellen mostró además su preocupación al notar que muchos países en desarrollo tienen una gran deuda, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con algunos países como China, donde encuentran préstamos de fácil acceso, y anticipó que buscará la aprobación del Congreso estadounidense para incrementar la inversión en este tipo de naciones a fin de contrarrestar la influencia china en un momento en el que, según afirmó, hay una fuerte competencia geopolítica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Doce veintiún minutos, hay más informaciones. Ahora adelantamos algo de lo que sucede en América Latina, Jacomino.
Así es, el presidente de Irán se reunió en Nicaragua con el gobernante Daniel Ortega. La agencia AFP tiene los detalles.
¡Sandino vive!
Visita del presidente de Irán a Nicaragua. Ebrahim Raisi llegó el martes a Managua para reunirse con su homólogo nicaragüense Daniel Ortega, con el objetivo de afianzar los lazos binacionales. Desde el inicio de la victoria de la Revolución Islámica en Irán, ha habido una excelente relación fraternal con nuestros hermanos de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Ortega celebró que sus países comparten la coincidencia del triunfo de la Revolución Islámica en febrero de 1979 y de la Revolución Sandinista en julio del mismo año.
Por eso, siempre hemos dicho y repetido que somos revoluciones gemelas. De profundas raíces en la defensa de nuestra identidad. En la defensa de el bienestar de nuestro pueblo.
El líder iraní inició el lunes en Venezuela su primera visita a América Latina, que continúa en Nicaragua, y el miércoles viajará para concluir su gira en Cuba, todos países a los que considera amigos.
12:23 minutos. En Venezuela reina la incertidumbre sobre el proceso electoral primario convocado por la oposición. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Este martes 13 de junio se inscribió el primer precandidato de un total de 13 que se espera lo hagan para las primarias convocadas por la oposición para medirse con un candidato unitario contra Maduro en las presidenciales de 2024. Luego de inscribirse, Roberto Enríquez, dirigente de COPEI, dijo que cree que habrá muchos intereses para que el proceso colapse.
El adversario va a tener interés en dividir y en producir abstención. En nombre de la democracia cristiana, haciendo un llamado a la conciencia cívica, a la madurez de todos los venezolanos, a que no nos dejamos distraer, que no perdamos de vista el foco, el objetivo, que es el cambio político.
Esta inscripción del primer candidato para la primaria se registra 10 días antes del cierre del lapso de inscripciones. El comando de campaña de María Corina Machado exigió una vez más respuestas a cuál será el alcance de la participación del Consejo Nacional Electoral en el proceso opositor. Perkins Rocha, vocero de este comando, se mostró preocupado ante el silencio de la Comisión de Primaria.
Con estas dudas y omisiones, es inaudito que la Comisión aspire a que se inscriban candidatos sin antes aclararles cuáles serán, en definitiva, las reglas que se aplicarán en la competencia.
El experto electoral Eugenio Martínez dijo a Martín Noticias que es la Comisión de Primaria la que controlará el proceso y no el CNE. Cree que el debate se ha tergiversado y que el régimen tiene otras formas de llegar a la base de datos, como lo es a través de la plataforma Patria.
Y esa base de datos, donde prácticamente 8 de cada 10 venezolanos han tenido que voluntariamente poner sus datos para poder acceder a planes sociales, subsidio de gasolina, poder hacer trámites en alguna instancia del Estado, etcétera, le sirve al gobierno para saber quién tiene inclinación por la oposición y le sirve al gobierno para saber quién puede ser susceptible de ser presionado en un evento electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Doce veinticinco minutos, pasamos ahora a noticias internacionales en este noticiero del mediodía. Al menos 3 muertos y 6 heridos a causa de un bombardeo ruso en Odessa, Ucrania. Más información en este informe de Europa Press.
Al menos 3 personas han muerto y 6 han resultado heridas este miércoles tras un bombardeo del ejército ruso contra una infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odessa, en el sur del país. Los 4 misiles han dañado un centro de negocios, una institución educativa, un edificio residencial, restaurantes y tiendas en un área de 1.000 metros cuadrados, además de causar un incendio en un área de 400 metros cuadrados. Las tropas rusas dispararon 4 misiles de crucero desde un barco en el Mar Negro, según el portavoz de la Administración Militar de Odessa. Además, el Ministerio del Interior de Ucrania ha asegurado que la zona aún está siendo inspeccionada, por lo que podría haber más víctimas.
Y si Ucrania deja de luchar, desaparece, asegura la presidenta de la Comisión Europea. La agencia AFP tiene el reporte.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, justificó el martes el apoyo militar y financiero a Ucrania frente a la invasión rusa. La diplomática estimó que es necesario apoyar al país que está siendo atacado. Durante una rueda de prensa junto al presidente argentino Alberto Fernández en Buenos Aires.
If Russia would stop fighting, the war is over.
Si Rusia para de pelear, la guerra se termina. Si Ucrania deja de luchar, deja de defenderse, desaparece. Esto demuestra que Ucrania tiene un derecho y debe ser apoyada para defender su propio derecho a tener soberanía e integridad territorial.
Von der Leyen también abogó por cerrar cuanto antes un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por su parte, Fernández consideró que el acuerdo depende de la voluntad política de los gobiernos.
Nosotros queremos definitivamente un acuerdo con la Unión Europea, pero que balancee las economías de cada una de las regiones.
Más de medio siglo después de la separación del cuarteto más famoso de Liverpool, este conocerá una canción inédita de los Beatles, grabada gracias a la inteligencia artificial que ayudó a recrear la voz de John Lennon, anunció Paul McCartney.
El mundo conocerá este año una canción inédita de los Beatles. Eso anunció Paul McCartney, uno de los pilares del cuarteto más famoso de Liverpool, separado hace más de medio siglo. Pero la novedad no termina allí. La grabación fue posible gracias a la inteligencia artificial, que ayudó a recrear la voz de John Lennon. Según McCartney, esta grabación, que será la última de la banda, partió de una maqueta que su compañero registró en una vieja cinta de cassette. La tecnología pudo captar su voz y purificarla para mezclar la grabación. En abril de 1970, 6 meses después de que saliera a la venta el álbum Abbey Road y un mes antes de la publicación de Let It Be, los Beatles anunciaron su separación. Durante los 10 años de carrera conjunta, McCartney, Lennon, George Harrison y Ringo Starr publicaron 14 álbumes, vendieron casi 1,000 millones de discos y rodaron varias películas. A pesar de la muerte de Lennon en 1980 y de Harrison en 2001, la Beatlemanía sigue siendo fuerte en todo el mundo. Las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial ya han dado lugar a varios intentos de los fanáticos de reunirlos.
12:29 minutos, así concluye la primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Pero hay más información, les invitamos a continuar con nosotros. Les compartimos las informaciones en el día de hoy.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes.